Radio Atalaya, 107.0 FM, emisora municipal de Leiruela. Pues una semana más aquí en Radio Atalaya tenemos a nuestra psicóloga Ana Belén Ibarviñas. Buenos días, Ana Belén.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es la aceptación de la enfermedad de un ser querido, ¿no? Cuando nos dicen que algún familiar nuestro pues tiene alguna enfermedad y que no sabemos muchas veces cómo afrontarlo y a veces ni lo aceptamos, ¿no? Entonces, nos gustaría hablar contigo de este tema para que nos cuentes qué pasa por nuestra cabeza cuando te dicen que un ser querido pues está enfermo. ¿Qué es lo que suele pasar por nuestras cabezas?
Pues como ante cualquier otra mala noticia, hay que pasar por un proceso, por unas etapas, por un duelo, para aceptar lo que nos está ocurriendo. Uh-huh. Pero en estas circunstancias pues se añade que el duelo es aún más difícil, puesto que tenemos que guardar la compostura, entre comillas, ¿no?, para que nuestro ser querido pues no nos vea mal y no sufra ya más de lo que está sufriendo él.
Claro.
Entonces ahí es cuando empezamos a reprimir las emociones y nos cuesta aceptar muchísimo más la situación. Nos sentimos perdidos, empieza la desesperanza, el negativismo, que es lo que más va a reinar en nuestro pensamiento. Pero a la vez, además, nos ocurre algo dentro, porque es que parece que tenemos que estar optimistas para guardar esa compostura. Entonces, ahí empieza el desborde emocional a tope. Las mochilas esas que llevamos de siempre empiezan ya a desbordarse y lo que menos pasa por nuestra cabeza es el optimismo, que a veces pues es muy, muy, muy adecuado, ¿no?, en estos momentos.
Digamos que es una situación un poco contradictoria, ¿no?, porque te llega esa noticia que es mala y claro, tú pues tiendes a desahogarte, a pensar en negativo, a llorar, ¿no? Pero claro, al ver que es un familiar quien lo tiene, intentas pues darle fuerza, fortaleza, optimismo, y ahí tú ya no desahogas tus sentimientos, digamos que más primario, lo más necesario.
Claro, en cualquier proceso de aceptación empieza, pues como siempre, por una negación, pero luego también hay que desahogarse, ¿no? Hay que enfadarse, claro, con el mundo, hay que llorar. Y esa fase, pues, no llega, pues, porque tenemos que guardar la compostura un poco delante de esa persona. Con lo cual, pues, cuanto menos, pues, como todo en el momento en el que aparece algún problema y alguna enfermedad, pues, muy complicado de sobrellevar.
Uh-huh. Y bueno, y ahí se crearía, como tú nos estabas diciendo, ese conflicto interno, ¿no?, de que realmente, al final, a la persona que intenta transmitir ese optimismo, pues no está bien correctamente y está pues frustrado y empieza también a padecer, ¿no?, su propio calvario.
Sí, hay momentos en los que te dicen lo que está pasando y dependiendo de las circunstancias, uh-huh, cómo te lo hayan dicho y la personalidad de cada uno, pues nos cogemos el papel del fuerte y aquí es todo para adelante y vamos para adelante y esto es todo bonito. O nos cogemos el papel del débil y esto ya verás, yo no lo voy a poder ayudar, esto no va a salir nunca, esto no se va a recuperar nunca, ¿no? O no voy a poder saber gestionar y estar a su lado o cuidarlo. O lo que es más normal, pues que haya momentos en los que haya optimismo y momentos en los que haya menos optimismo, ¿no? Pero depende también mucho de las circunstancias, de lo que esté pasando y de la personalidad de cada una de las personas que
estén
pasando por este momento.
Perdona, ese optimismo que estamos transmitiendo todo el rato, ¿no?, hacia nuestro ser querido que tiene esa enfermedad, ¿es bueno que delante del ser querido siempre estemos demostrando ese optimismo?
Pues mira, es verdad, Juan, y que como que esto, por ejemplo, en un proceso de cáncer, ¿no?
Sí.
En un proceso de algún, pues venga, esto lo vamos a superar, por supuesto que hay que pensar así, pero hasta cierto punto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Por supuesto se va a superar, ¿vale? Y hay que pensar siempre en que se va a superar, pero también tenemos que darnos cuenta que tiene que haber momentos en los que nos dé el bajón, y además que es necesario que nos dé el bajón. ¿Qué es lo que pasa? Que la situación está complicada, pues eso, que no sabemos cómo comportarnos delante de nuestro ser querido. Uh-huh. El demostrar excesivo optimismo delante de él, pues puede afectarle, porque como él quiere llorar, si nos ve muy optimistas, no va a llorar, por ejemplo, ¿no? O no va a demostrar o no va a exteriorizar que se encuentra mal, con lo cual también va a reprimir sus emociones. Uh-huh. Si demostramos muchísimo negativismo, también es malo, ¿no? Pero claro, el optimismo, el que siempre venga esto, hay que verlo todo de que esto se va a superar, vale, sí, pero vamos a ir por partes, ¿no? Porque yo tengo una enfermedad y necesito que me acompañen, que todo no es de color de rosa, porque si fuera todo de color de rosa no tendría esta enfermedad o no me hubiera uh-huh. tocado a mí, ¿no? Entonces, el optimismo por exceso no es bueno tampoco, porque tiene que haber momentos en los que ventilemos emocionalmente, pero por defecto tampoco, es decir, que seamos pesimistas también es malo. Hay muchísimos estudios científicos que avalan el que alguien que esté, el enfermo, ¿no?, esté optimista ante su recuperación, hace que segregue ciertas sustancias, la serotonina, muchos neurotransmisores, que atacan a los cuerpos malos, ¿no?, a las células malas, y entonces, sí, pues, el proceso de recuperación es también mejor. Por eso el entorno tiene que ser optimista, pero también tenemos que tener momentos en los que, digamos, porque a mí el llanto y luego volver otra vez a coger fuerza, uh-huh. ¿vale? Entonces, optimismo sí, pero momentos en los que haya eso, una ventilación emocional, y que haya también momentos en los que, pues, al menos haya llanto y haya momentos en los que digas, ¿por qué a mí? Y una vez que ya me desahogue, pues entonces, venga, ahora vamos a coger fuerza y vamos a remar todos juntos.
Claro, hay que mostrar un poquito de naturalidad, ¿no?, también a la situación, no siempre claro, ese lado positivo.
Si intentamos siempre reprimir y demostrar ese optimismo, pues a lo largo del día, imagínate los cambios que vamos a tener a nivel anímico. Uh-huh. Y eso, aunque parezca que no, también nos lo va a notar nuestro ser querido. Es decir, yo, sí, esto vamos a ir para adelante, pero si mi cara demuestra lo contrario, claro, le estamos dando señales diferentes. Entonces, optimismo sí, pero también nos podemos permitir momentos en los que, pues, eso, pues, lloremos y nos preguntemos el por qué le ha tocado a mi ser querido o por qué me ha tocado a mí, ¿vale?
Uh-huh. ¿Y cómo se puede hacer para controlar todos estos factores en esta situación?
Pues tenemos que entender que desde que nos dan la noticia, en nuestro estado de ánimo y en el de nuestro ser querido va a tener mucho altibajo, y que tenemos el papel, en este caso, si somos un poco el cuidador, pues tenemos que tener un poco el papel del fuerte de esta situación, ¿no? Uh-huh. Pues por ello debemos aceptar que debe haber siempre pensamientos y emociones negativas, por supuesto, pero que no tienen que ser siempre malas, ¿vale? Como hemos dicho, el demostrar, pues, que no me encuentro bien y esto no entiendo por qué te ha pasado a ti, no es malo. Que el exceso de positividad a veces tampoco es bueno, ¿vale?, por lo que hemos dicho antes, pero que hay determinados momentos en los que es obligatorio que aparezca esa positividad, porque tenemos que segregar esa sustancia tanto los cuidadores como las personas enfermas. Y también tenemos que tener en cuenta que es muy importante, pues, esa ventilación emocional, tanto con nuestro ser querido, que lo necesita, y a la vez también nosotros lo necesitamos estar junto a él haciendo esa ventilación emocional, como en nuestro entorno social, o sea, fuera de que no sea él, y de confianza, y si hiciera falta, por supuesto, pues con algún profesional de la psicología. Es verdad que es un proceso muy duro, hay procesos de enfermedad que duran relativamente poco tiempo, para mal o para bien, uh-huh. Es decir, que la persona fallezca o que se recupere, pero también hay otros procesos, pues, por ejemplo, como el Alzheimer, que es un proceso muy largo, ¿vale?
Sí,
muy
de muchos años.
Muy doloroso, no solamente para la persona que lo está aceptando, lo está padeciendo, sino sobre todo en las primeras fases, sino también ya para la persona que lo está cuidando muchísimo, porque vas viendo que se va apagando poco a poco. Entonces, pues, sería recomendable, pues, tirar en momentos determinados de un profesional de la psicología. Sí. Y es verdad, Juan, y que aceptar lo que está pasando no es, pues, ni muchísimo menos perder la esperanza. ¿Por qué? Pues porque cuando aceptamos la situación, tomamos el control de esa situación y nuestra toma de decisiones, pues, se basan en la realidad. Entonces, aumenta también la capacidad de resolver los problemas que vayan apareciendo de la forma más adaptativa posible, ¿vale? Y aceptar también conlleva el apreciar esos momentos que vivimos junto a nuestros familiares mucho más que si no lo estuviéramos aceptando lo que está pasando. Es decir,
sí,
pues que lo que podemos hacer lo hacemos mucho mejor y lo hacemos con los ojos completamente abiertos, porque a veces ni tener los ojos cerrados ni uno cerrado y el otro abierto nos ayuda. Es mejor aceptar todo lo más rápido posible, ¿verdad? Que cada persona le lleva su tiempo y entonces pues tratamos a esa persona con los ojos completamente abiertos, las cosas buenas, las cosas malas y luego pues valoraremos a esa persona y todo lo que hicimos por ella, porque cuando dejamos los ojos un poco cerrados dejamos de hacer cosas por ellos, ¿no? Porque
sí,
no queremos, porque y luego pues si esas personas ya dejan de estar con nosotros, les damos vuelta a la cabeza y tenemos luego duelos patológicos. Entonces, cuanto antes acepte lo que está pasando, antes puedo ayudar a mi ser querido y menos luego vuelta a la cabeza le voy a dar si esa persona ya deja de estar conmigo.
Y luego muchas veces las personas que cuidan a este familiar, vamos a suponer de una enfermedad, por ejemplo, que te tengan en cama, que te tengan que estar cuidando y que tengan mucha dependencia de otra persona, hay muchos cuidadores que hay como un síndrome que se llama el cuidador quemado. ¿Eso
sí,
cómo debería de prevenirse?
Mira, el síndrome del cuidador quemado es cuando hay una persona que tiene a tu cargo, que es dependiente en todos los aspectos, y empieza y hay un largo periodo, ¿no? No tiene por qué ser a los 2 años, a los 6 meses, cada persona tiene un nivel, ¿no? De cuando empiezan a aparecer ciertos síntomas, por ejemplo, empieza a aparecer ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad, agotamiento y muchísimos síntomas más. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Es verdad que gracias a muchas leyes ya hay una ayuda, ¿no? Que si hay una enferma, una persona encamada o aunque no esté encamada, hay personas que te ayudan en este aspecto, en el tema de ayuda a domicilio,
sí,
que hace que la persona, el cuidador principal, pues tenga un respiro, ¿no? Un respiro en hacer alguna actividad, y ahí es donde tenemos que esa persona y esas mujeres, porque yo creo que el 100%, yo no voy a decir 99,99, son 100% son mujeres.
Todas mujeres.
Seguro, vamos. Pues tienen que aprovechar esos momentos en los que esas personas van a ayudar a casa, pues para hacer cosas que a mí me gustan. No vale para ir a comprar. A comprar tengo que ir sí o sí y alguien, o tengo que buscarme a alguien que se quede para ir a comprar. Esos momentos son los que tengo que hacer algo de ocio, ir al gimnasio, ir a pilates, ir a natación o irme a tomarme un café con alguna amiga, ¿vale? Para prevenir que encima nos aislemos a nivel social.
Claro.
Entonces, tenemos que seguir sacando esos momentos para nosotros mismos, practicar algún deporte, descansar todo lo que podamos, aunque si por la noche, por ejemplo, porque a veces en algunos procesos de Alzheimer, pues por la noche no duermen bien, están alterados, pues dormir cuando duerma esa persona. Si es por la mañana, pues tengo que aprovechar de dormir por la mañana, ¿no?
Claro.
Igual que cuando uno está criando los bebés, ¿no? Aprovechar a tope. Hay que alimentarse muy bien, comer equilibrado y no dejar, por supuesto, nunca dejar nuestra vida social aparte. Y sobre todo, en el momento en que nos veamos desbordados a nivel emocional, pedir ayuda a los profesionales de la psicología. ¿Por qué, Juani? Porque a mí me vienen mucho a consulta, muchas mujeres a consulta, pero una vez que a lo mejor ha fallecido ese familiar que era dependiente.
Sí.
Entonces ahí ya hay una mezcla de cosas, porque estamos mezclando ya el síndrome del cuidador quemado, ¿vale?, con el duelo de esa persona,
del fallecimiento,
con que parece, claro, con que parece que no lo hice del todo bien, porque eso además es un pensamiento que a ella le viene una y otra vez. Entonces, antes de cuando ya no empecemos a ver un poco de desbordar, hay que acudir a algún profesional de la psicología que nos oriente, que nos dé ciertas pautas para que, aunque yo esté agobiada, ¿cómo llevar ese agobio? Porque es más que nada emocional, ¿verdad? Que hay una carga física muy grande también, pero la carga física se sobrelleva si sobrellevamos lo emocional. Entonces, antes de que esa persona ya no esté a nuestro lado, pues tenemos que ir preparándonos para lo que, pues para que luego no tengamos ese vacío tan grande, porque estas personas que se dedican 100% a la otra persona dependiente, cuando esa persona deja de estar, hay un vacío grandísimo, porque ¿qué hacen ahora? ¿Cómo no organizo el tiempo que yo pasaba cuidándolo o cuidándola, ¿no? Entonces, es recomendable que cuando estemos cuidando de alguien dependiente, que acudamos a un profesional.
Bueno, pues nosotros tomamos nota de todos tus consejos y recomendaciones que nos das y espero que todos nuestros oyentes que estén pasando por alguna situación similar, parecida, pues hayan podido tomar nota y aplicarlo en su vida para mejorar tanto su calidad de vida como la de la persona afectada por la enfermedad. Muchísimas gracias, Ana Belén, por atendernos aquí en Radio Atalaya un día más.
Muchísimas gracias a ti, Juani, y a pasar buen día.
Igualmente, hasta la próxima.
Hasta la próxima.